6 periodistas muertos a manos de los yihadistas del Estado Islámico. Los yihadistas detenidos por los Mossos planeaban atentados concretos en Cataluña. Yihadistas asesinan en Irak a más de 50 yazidíes y chiíes. Les acabo de leer algunos de los titulares que han copado la prensa internacional del último año. Hace tiempo que el yihadismo dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad. Así lo demuestran miles de personas que ya han sufrido en su propia carne la crueldad y violencia con la que opera este grupo radical. Sin embargo, ni las niñas desaparecidas en Nigeria, ni los periodistas asesinados del periódico satírico Charlie Hebdo, ni todas las víctimas anónimas a las que le robaron sus esperanzas y sueños, han hecho despertar la conciencia de los españoles, que todavía creemos que este fenómeno no es asunto nuestro. No se le otorga la importancia que merece en muchos medios de comunicación, tampoco se trata el tema en las facultades de periodismo ni en los colegios. ¿Pero tanto deberíamos preocuparnos? ¿Hasta qué punto son peligrosos sus terroristas? Hoy hemos querido arrojar algo de luz a uno de los temas más oscuros y confusos del siglo XXI. Ahora sí, comienza Rec Radio. Rec Radio, reporteros en el campus, por un periodismo de calidad. En el control técnico contamos con la inestimable ayuda de Antonio Ruiz y yo soy Cristina Ortega. Les recordamos que Rec Radio es un espacio que os mantiene informados de la actualidad de la titulación de periodismo y del ejercicio de la profesión de la mano de los estudiantes y de la Asociación de la Prensa de Alicante. Hoy hablaremos de yihadismo con un profesor de la UMH y con un veterano periodista. Pero antes queremos felicitar a un viejo conocido de Rec Radio y Radio UMH, el corresponsal David Jiménez, fue nombrado director del diario El Mundo el pasado jueves. Mucho más que un referente o alguien a quien emular, David es una persona excepcional. Su calidad humana reina entre todas sus virtudes y su convencimiento de que el periodismo sirve para mejorar las cosas es lo que nos impulsa a los demás a seguir creyendo en una profesión tan convulsa. Desde aquí te deseamos toda la suerte del mundo. Seguro que haces muy bien lo que llevas haciendo más de 20 años, periodismo. Ahora sí que sí, tiempo para actualizar la información que nos llega desde la Asociación de la Prensa de Alicante con Mari Carmen Ponce y después comenzamos a hablar de yihadismo.
Con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, celebrado el pasado domingo, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha recordado la importancia del respeto al trabajo de los profesionales de la información. La FAP ha insistido en la necesidad de preservar la independencia de los periodistas y de los medios de comunicación en procesos claves en cualquier sociedad democrática, como la campaña electoral que comienza en los próximos días. En relación a este tema, la Federación lamenta la imposición de bloques electorales minutados, ya que constituyen un atropello a la libertad de prensa y al derecho a comunicar y recibir información libre y veraz durante el desarrollo de las campañas electorales. Esta normativa atenta contra el sentido común y los intereses generales de los votantes. La FAP ha pedido también que se rechacen las convocatorias de ruedas de prensa sin preguntas o la negativa de los líderes políticos a conceder entrevistas y debates. El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia y el Colegio de Periodistas de esta región han organizado para el próximo viernes 8 de mayo el taller El Reto de Comunicar, dirigido a profesionales y estudiantes de periodismo. Esta iniciativa está dirigida a formar periodistas especializados en información sobre Europa, así como para que los asistentes tengan la ocasión de hacer networking con los conferenciantes y explorar oportunidades de trabajo. El taller se llevará a cabo en el Centro Europeo de Empresas de Murcia, en el campus universitario de Espinardo, y entre los presentes estará Miguel Pattinson, representante en España de la Comisión Europea. Los asistentes presenciales recibirán un certificado acreditativo de la Comisión Europea. La actividad podrá seguirse también en streaming. Los interesados en consultar el programa e inscribirse en el taller El Reto de Comunicar pueden hacerlo a través de la página www.asociacionprensaalicante.com. La Asociación de la Prensa de Madrid ha organizado un debate para el próximo jueves, día 7 por la tarde, titulado Tragedias y periodistas en la era digital. En ocasiones, los profesionales deben cubrir acontecimientos traumáticos sin tener claros los límites de la información, ni tampoco cómo relacionarse con las víctimas o con los efectivos policiales y de emergencias, o cómo deben utilizarse las redes sociales que facilita la transmisión en directo de los sucesos. Este debate servirá para hablar sobre estos temas, sobre qué elementos se deben tener en cuenta cuando se informa de tragedias como el accidente ferroviario de Santiago de Compostela, la crisis del ébola, los atentados de Charlie Hebdo en París, la catástrofe del avión de Germanwings o la desgracia del Instituto Joan Fuster. La entrada es libre y el acto será transmitido en streaming a través de la página web apmadrid.es.
Bueno, pues para explicarnos qué es realmente el yihadismo, que es el tema de nuestro programa de hoy y hasta dónde puede llegar, contamos hoy con la presencia del profesor de Historia y de Instituciones de la Unión Europea, de la UMH, José Antonio Jiménez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, bienvenido a REC Radio y comenzamos por la pregunta más imprescindible, ¿no? ¿Qué es el yihadismo para todos aquellos oyentes que no lo sepan?
A ver, el yihadismo es una palabra que utilizamos en Occidente, un neologismo, que en Occidente lo utilizamos para denominar aquellas ramas más violentas, más radicales dentro del Islam político. Y están caracterizados por la frecuente utilización del terrorismo en nombre de una supuesta yihad, una lucha, a la cual pues, sus seguidores le llaman Guerra Santa en nombre de Alá. La yihad es una palabra que significa en árabe, significa esfuerzo, pero es una palabra que se puede tomar en sentido guerrero y bélico o bien en un sentido espiritual. Entonces estos sectores más radicales del Islam pues han tomado la versión pues más radical. Se han olvidado el significado espiritual del término y la acepción más importante para ellos pues es la bélica. Algunos periodistas utilizan la palabra terrorismo islámico, terrorismo islamista, uh-huh. Y yo prefiero utilizar el yihadismo terrorista, porque de alguna manera, si se habla de terrorismo islámico, pues se puede identificar con el Islam, como si el Islam fuese terrorista, y ese es uno de los objetivos que persiguen también los terroristas, pues identificar, decir que los occidentales odiamos al Islam. Entonces, pues sí, esta palabra es de Occidente, pues estamos utilizando esta denominación, pues esto para definir estas ramas violentas del islamismo radical.
¿Cuándo comienza a tener auge el yihadismo tal y como lo está conociendo la sociedad hoy en día?
Yo creo que el punto de inflexión se da con la guerra de Afganistán. La guerra de Afganistán, de alguna manera, pues Occidente apostó por apoyar a estos radicales porque se creía que se podía debilitar al comunismo. Entonces armó a los talibanes para debilitar a la Unión Soviética y allí se crearon lazos de camaradería, lazos de compañerismo, hasta que ya en septiembre del 2001 es cuando se inicia la tercera etapa, que es hasta la actualidad con las Torres Gemelas. A partir de ese momento pues vemos que hay una creciente descentralización de este fenómeno, que aparecen redes y células terroristas sin vinculación con Al-Qaeda y que cada vez son más agresivas. Ese tercer giro se da sobre todo después de las Torres Gemelas del 2001.
¿Podríamos decir que un poco parte de culpa del auge podría ser de Occidente?
Pues sí, en parte hemos alimentado este tipo de movimientos, porque bueno, los oyentes todos saben que en la guerra de Afganistán, cuando se produce la invasión de Afganistán en 1989, cuando la Unión Soviética pues intenta apoyar al gobierno comunista establecido en Afganistán. En aquel momento Estados Unidos pues considera que para debilitar al comunismo pues hay que apoyar a estos rebeldes. De hecho, Osama Bin Laden estaba en la nómina de la CIA, uh-huh. Y todos los helicópteros que caían de los soviéticos pues eran con armamento proporcionado por Estados Unidos, Arabia Saudí, Inglaterra, y esto va a proporcionar una fuerza que hasta ese momento no tenía ese mundo.
Hablábamos de Occidente, pero ahora nos centramos en España. ¿Supone realmente una amenaza el yihadismo para nuestro país?
Yo creo que existe una amenaza real para Occidente, porque de alguna manera este conservador mundo musulmán, esta época de globalización pues ha alterado estas sociedades y muchos de estos grupos consideran como una agresión occidental lo que se está produciendo en sus países y llegan a la conclusión de que es incompatible modernidad y tradición. Entonces podemos definir yihadismo como una respuesta radicalizada hacia Occidente, y rechazan el progreso de alguna manera que altera estas comunidades tradicionales y su religión. Y en este contexto, pues naturalmente España es un objetivo claro. España, pues a los ojos de los yihadistas, pues forma parte de esa conspiración mundial de cruzados y judíos para acabar con el Islam. Y de hecho ya Osama Bin Laden pues ya señalaba la misión de matar a estadounidenses y a sus aliados, en los cuales pues incluía países como España, que habían participado en la invasión de Irak. El punto más de inflexión en España pues lo marcan los atentados del 11 de marzo de 2004. Claro, 191 personas muertas, pues sí, yo creo, considero que sí que es una amenaza real. Y es más, en muchos mapas, en muchos colegios de la UMA, pues incorporan el mapa de Al-Ándalus, pues si lo han visto en televisión, pues como una de las partes a la cual no quieren renunciar. De hecho, uno de los objetivos de estos grupos pues es restaurar la grandeza del Islam, reislamizar a esas sociedades musulmanas, y España está incorporada en ese país que se llamaría, me parece, que Eurabia o algo por el estilo.
¿Con qué medios podríamos combatir el yihadismo? ¿Qué medios tienen hoy en día los gobernantes, los medios de comunicación? ¿Cómo podríamos contribuir a que esto terminase?
Pues habría que vigilar más Internet, las redes sociales. Hay que interceptar pues aplicaciones como los WhatsApps o comunicaciones incluso telefónicas, captar y incluso grabar las comunicaciones orales. Claro, todo esto para Europa pues exigimos tantas medidas jurídicas, lo percibimos los ciudadanos como un atentado a nuestra libertad, pero quizás no nos queda otro camino, porque ellos, estos radicales, tienen claro que quieren utilizar nuestra democracia pues para acabar con nuestra democracia. Posiblemente pues también hay que cambiar nuevas enmiendas en el Código Penal. Pues terrorista, pues para mí es cualquier que cometa un delito, pertenezca o no a una organización, porque hoy en día Al-Qaeda es la más llamativa, pero existen muchas células en todo el mundo. Entonces a estas personas pues hay que acorralarlas, y realmente pues incluso pues en áreas específicas para estos yihadistas que estén encarcelados. Es decir, más o menos el tratamiento que se dio a ETA en los últimos 15 años, pues posiblemente ese sería uno de los caminos para intentar acabar con este fenómeno. Pero en cualquier caso, yo presiento que, por lo que veo a nivel mundial, este fenómeno lo vamos a sufrir durante muchos años. Esto no se va a acabar en 20 o 30 años.
Bueno, pues José Antonio, muchísimas gracias por habernos aclarado el tema y por habernos dado tantas claves. Ojalá que parte de nuestros oyentes sean aquellos que está en sus manos poner remedio a esta situación. Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Estás escuchando Rec Radio. Y ahora sí, tiempo para hablar con uno de los periodistas más veteranos de nuestro país, una de las voces de En Tierra Hostil, un proyecto de Antena 3 que cada vez cosecha más audiencia. Escuchamos todo lo que nos ha contado Jalís de la Serna sobre el yihadismo y sobre muchas más cosas. Bueno, pues es un placer tener en directo para todos los oyentes de Rec Radio a Jalís de la Serna de En Tierra Hostil. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, comenzamos por una pregunta obligada. Después del programa que emitisteis sobre el yihadismo en Ceuta, en el barrio del Príncipe, ¿crees que el yihadismo es hoy en día la amenaza más grave para Occidente?
Sí, creo que sí, que es una de las amenazas para la seguridad y la estabilidad más graves que puede haber ahora mismo, sí.
¿Tú estás en contra de que se emitan, por ejemplo, vídeos de cuando matan, por ejemplo, a una persona, de alguna ejecución de los secuestrados?
Vamos a ver, yo creo que o se está con la libertad de expresión o se está contra la libertad de expresión. Y yo estoy a favor de la libertad de expresión. Lo que pasa que creo que hay que ser sumamente cautos en el uso de determinadas imágenes. Y si sabemos o se está comprobando, y ya lo han dicho pues personas reputadas en el ámbito de la psiquiatría y de la psicología, que al final esto lo que está haciendo es servir como efecto llamada para que personas se radicalicen en la, en, digamos, y se deciden a hacer la yihad, pues sí creo que hay que tener mucha cautela a la hora de utilizar estas imágenes.
Una de las historias más impactantes que relata en Tierra Hostil, en su programa dedicado al yihadismo, es la de Fátima, una mujer musulmana de 23 años que acababa de regresar de Siria y cuyo marido, en el momento de la emisión, todavía permanecía retenido en Rabat, acusado de enaltecer el terrorismo. Según cuenta en la entrevista, su marido se fue a Siria a ofrecer ayuda humanitaria a la guerra y ella decidió ir a buscarlo y cuando lo encontró se quedaron allí 6 meses, pero finalmente pudieron regresar. ¿Qué proceso se sigue para localizar a entrevistados así, de tan valiosos?
Bueno, pues realmente es un proceso largo, un proceso de producción. Tenemos un equipo de producción de contenido muy interesante aquí en el equipo de Entierro Hostil. Y la verdad que esto fue directamente estando entre Ceuta y Marruecos, porque nos movíamos en el entorno de Ceuta y cruzamos en alguna ocasión a Marruecos, y nos hablaron de Fátima y de su familia, que era una chica que era regresada de Siria, que había ido, bueno, pues evidentemente todas las personas que van hacia Siria siempre comentan que no, mi marido fue en una misión de paz. Bueno, realmente al final son personas que son captadas y antes o después pues acaban en un campo de reclutamiento y en un campo de adiestramiento, y muchos de ellos pues son considerados peligrosos potenciales porque han recibido adiestramiento y entrenamiento en el manejo de explosivos y de armas. Por eso el marido de Fátima está en prisión, en Rabat. Pero bueno, nos hablaron de este caso, nos hablaron del caso de Fátima y fue ir tirando del hilo, y una persona que le conocía y uno era su pariente, dimos con un hermano suyo en el barrio donde vivía y estuvimos llamándole por teléfono pues eso varias veces durante un par de días hasta que por fin la localizamos. Nos dijo que nos desplazásemos hasta Castillejos y allí, hablando con ella personalmente, pues por fin la convencimos para que nos diera, pues para que nos contara su verdad, que al final es lo más valioso, que las personas te cuenten la verdad.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque ¿qué os garantiza a vosotros que este tipo de personajes no están mintiendo u ocultando información para el espectador?
Bueno, en este caso realmente, más allá de, digamos, de nuestra opinión, está el hecho de que Fátima está en libertad a pesar de que ha sido interrogada en muchas ocasiones e investigada por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español. Entonces, pues es una persona que ha sido interrogada por la policía, por la Guardia Civil, y permanece en libertad porque la policía, no nosotros, o sea, la policía, uh-huh, que es quien realmente investiga, está segura de su inocencia. El marido, pues bueno, realmente nosotros le, digamos que no ponemos en duda, más allá de que, o sea, no decimos lo que nos está diciendo Fátima es la verdad y no hay más allá. Las personas, creo que todos nuestros espectadores tienen capacidad crítica y pueden valorar si lo que están escuchando les parece que es verdad o no. Es decir, ella dice, mi marido fue exclusivamente a trabajar como sanitario. Bueno, su marido ha sido una persona que ha sido captada por redes yihadistas y se ha desplazado a Siria y estaba en un campo de adiestramiento. Bueno, pues el espectador es muy libre de tomar sus propias conclusiones.
Alguno de los protagonistas, como veíamos en el programa, como Mohamed, que es amenazado de muerte en el barrio, que cuenta que le llegan a quemar 5 coches y que llegó a recibir 26 impactos de bala. ¿Alguno de estos protagonistas a los que entrevistáis, no solo en este programa, sino en otros, ha sufrido algún tipo de represalia después de aparecer en Tierra Hostil?
Bueno, pues alguna vez, por ejemplo, en concreto la persona que lo dice es Mohamed, pues es una persona que ya de por sí tenía, digamos, que andarse con mucho cuidado en el barrio del Príncipe, y después hemos hablado en repetidas ocasiones por teléfono con él y hasta las últimas semanas no había sufrido ningún tipo de agresión, ni había sufrido, o sea, hasta hablamos con él la semana pasada, concretamente el viernes, y no había sufrido ningún tipo de agresión. Luego, pues por ejemplo, hemos hecho otros programas que a lo mejor son incluso más complicados para este tema de las amenazas o posibles represalias, como han sido encarcelados, en el cual, pues bueno, pues sí que nos hablaron que en algunas ocasiones, digamos, que los presos habían sufrido algún tipo de reproche, incluso habían llegado a tener alguna discusión acalorada, pero afortunadamente no habían llegado a las manos y no se habían producido, digamos, graves agresiones hacia las personas que nos dieron su testimonio.
¿Debe sentirse el periodista responsable si sus fuentes se ven afectadas por el contenido de la información que relatan?
Hombre, yo creo que lo que hay que hacer, digamos, es ser respetuoso con los factos. Es decir, si una persona decide contarte su verdad y te dice, no, yo a cara descubierta y a mí no me tapes y yo te quiero contar mi verdad porque las estoy pasando canutas y quiero que se sepa en España, digamos, es una corresponsabilidad, y esa persona tú le avisas y dices, vamos a ver, esto se va a ver en la televisión, en abierto en España, hoy en día por internet, antes o después lo van a poder ver aquí, y tú hablas con esa persona y le explicas claramente, esto es una televisión nacional en España, aquí se va a poder ver y puede sufrir represalias. Si él está de acuerdo y asume ese riesgo, pues digamos que ya está todo dicho. Pero si a lo mejor se produjeran, nosotros jamás nos ha pasado este caso, pero ha ocurrido en algunas veces en el periodismo, algunas personas que pactan con otras, pues te voy a distorsionar la voz, te voy a tapar o no voy a sacar tal declaración, y luego lo meten, pues al final eso sí que realmente en ese caso la mala praxis del periodista, que pueda desembocar en digamos represalias para su fuente, pues es una grave irresponsabilidad, claro.
Hablando de praxis del periodista, es imposible no preguntaros, a la hora de poder encontrar estos testimonios, si alguna vez habéis tenido que pagar o hacer algún tipo de favor por conseguir un testimonio o una información valiosa.
No, bueno, pues nosotros realmente jamás hemos pagado por un testimonio, más allá de que, por ejemplo, eso es que se ha visto muy claramente en Tierra Hostil. Por ejemplo, cuando estábamos en el reportaje del Congo, que llegamos a las minas de Coltán, en las cercanías de Goma, en Rubaya, pues resulta que llegamos y dos personas armadas, digamos que nos dicen que a pesar de que habíamos pactado que nos iban a dejar grabar, bueno, pues nos meten en un cuartillo y nos extorsionan para que les demos todo lo que llevamos porque si queremos seguir grabando. Bueno, pues en ese momento valoras que al fin y al cabo los que tienen las armas son ellos, estamos completamente en sus manos, y aunque hemos alcanzado el pacto de que ya íbamos a grabar, bueno, pues para mantener este pacto deciden sacarnos el dinero que llevamos. Esto es una extorsión, esto no es decir, bueno, yo te pago para doblegar tu voluntad, no, esto simplemente es una extorsión, que nos extorsionaron y tuvimos que soltar dinero. Y más allá de esto, pues no, nosotros jamás hemos pagado por un testimonio.
El programa sobre el yihadismo, la verdad es que cosechó unas cifras de audiencia muy muy buenas, concretamente un 16,4% de audiencia y más de 3 millones de espectadores. Sin embargo, también provocó reacciones negativas, como la del delegado del gobierno, Francisco González Pérez, sobre el programa, en las que afirmaba que en Tierra Hostil había mostrado una realidad que se alejaba un poco de lo que realmente pasaba en Ceuta, que la gente había salido muy perjudicada, que no ahondaba en la realidad del problema y que presenta a la ciudad y a la barriada del Príncipe, leo textualmente, como un nido de yihadistas, asunto que no se ajusta a la realidad. Además, también afirmó que desde el punto de vista periodístico pues había hecho poca investigación, muchas vueltas, mucho callejón y mucha pérdida de tiempo en poner música que parecía que inducía a una película de terror. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, 4 días después del reportaje se produjo la detención de una importante célula yihadista en el barrio del Príncipe. Concretamente, algunas de las personas que salieron en nuestro reportaje estaban entre los detenidos en esa operación. Bueno, pues creo que nosotros mostramos una realidad que puede no gustar, y en ningún caso dijimos, esta es la realidad, todos Ceutas son yihadistas radicales. En ningún caso. O sea, nosotros dejamos claro que estábamos mostrando una minoría dentro de otra minoría. Es decir, nosotros estábamos viendo un barrio de Ceuta, que es el Príncipe, en el cual hay una mayoría de musulmanes pacíficos y musulmanes de bien, pero bueno, entre ellos hay un foco de captación de yihadistas, y de hecho, pues en los últimos años hay se sabe que hay en torno a 20 españoles que se han ido a hacer la yihad desde este barrio. Entonces creo que los datos están ahí, es decir, puedes entrar a decir que nuestro reportaje, que es como todos, es decir, todos los reportajes de Entierro Hostil, este tipo de formato hemos querido que sea un formato que se asemeja un poquito a una road movie, es decir, vamos avanzando hacia informaciones y tienen banda sonora todos los reportajes, te puede gustar o no, pero en ningún caso puedes decir que no es realidad todo lo que se ha sacado, porque es absolutamente real, como se vio.
Lo cierto es que tanto en Tierra Hostil como en su día fue Encarcelados, como Callejeros, muestra una hibridación de géneros, ¿no? No deja de ser un reportaje de investigación, pero que cuenta con un mayor protagonismo del reportero.
Más ahora, ¿no? Más a partir de Encarcelados y en Tierra Hostil. Es verdad que ahora sí que, digamos, aportamos nuestra presencia, pues un poco para comentar la realidad, para comentar nuestras sensaciones sobre la realidad y lo que nos produce, y para comentar ese tipo de cosas. Callejeros, es verdad que ibas con la cámara en la mano, pero digamos era un escalón menos en cuanto a la presencia del reportero. Sí que era un reporterismo muy directo también, pero creo que está evolucionado un poco en esto.
¿Qué les contestarías a aquellos expertos que salen ahora frente a estos programas y dicen que se asemeja más a un reality que a un verdadero reportaje de investigación, que dicen que la cercanía del reportero, que el proceso de postproducción van un poco en contra de ese principio de veracidad y no dejan que el espectador saque sus propias conclusiones?
Nosotros realmente, si te fijas en los reportajes de Entierro Hostil, en el guión que nosotros hacemos, en ningún caso hacemos valoraciones ni juicios de valor. Nosotros lo que hacemos es exponer una realidad precisamente para que el espectador saque sus propias conclusiones. Incluso, si les ocurrió a los directivos y nosotros estamos en el trabajo este, pues con mucho gusto porque creemos que aporta mucho, después del programa Entierro Hostil emitimos Las Claves, que es un programa en el cual se responden todas esas preguntas que creemos que el espectador puede hacerse durante la emisión del programa. Y tampoco se hace desde juicios de valor, sino que se hace la opinión de personas que exponen sus experiencias o sus conocimientos sobre determinados temas y queremos que sea el espectador el que puede llegar a construirse una opinión. Yo realmente no soy un gran teórico del periodismo, creo que hacemos un periodismo muy cercano, muy real y muy directo y digamos sin intermediarios. Entonces creo que el periodismo que hacemos es muy auténtico. Luego también muchas de esas personas que son teóricos pues están haciendo teoría desde la cátedra de una universidad y nosotros estamos haciendo periodismo en una cadena nacional y tenemos el respaldo de 3 millones de personas.
En Tierra Hostil sigue, como hemos dicho, ha estado ha retratado el yihadismo, pero ¿qué zona todavía no ha podido acceder en Tierra Hostil? ¿Cuál es esa zona peligrosa que se os resiste, si se os resiste alguna?
Bueno, pues en esta primera temporada concretamente hemos intentado, en su día hemos hecho gestiones para ir a Nigeria cuando se produjo la eclosión de Boko Haram. Uh-huh. Hace algunos meses hicimos gestiones para intentar ir a Nigeria a reflejar esta realidad y también hicimos algunas gestiones para intentar movernos hacia Pakistán o Siria, un poco para reflejar un poco los puntos de verdad calientes del planeta en temas de radicalismo islámico. Y en ambos casos, en la dirección del programa se recibió un aviso desde el Ministerio de Exteriores, sugiriéndonos que no siguiéramos adelante con las gestiones para hacer estos reportajes, por seguridad.
Uh-huh. ¿Y alguna de las zonas que habéis visitado no la volverías a pisar nunca más?
La verdad es que por ejemplo, el Congo es un país que tiene una riqueza natural extraordinaria, perdón, y es absolutamente maravilloso el país. O sea, tiene unos paisajes, una zona muy, lo que pasa que está, es una zona, un entorno natural pues muy auténtico. Lo que pasa que digamos que no tiene apenas carreteras transitables, es una zona muy incómoda para estar. Tienes que ir a puntos muy concretos para encontrar dónde comer y tal, pero realmente es un país maravilloso. Yo creo que todos los países que hemos visitado, antes o después, serán zonas muy agradables del mundo.
Bueno,
ahora mismo están, son puntos calientes del planeta, porque son puntos que están, en conflicto, pero son zonas muy, muy, muy agradables.
Precisamente este periodismo que hacéis en zonas calientes, como tú las llamas, terminamos preguntándote también algo obligado. ¿Por qué dedicarte a este tipo de periodismo y no a otro?
Esto es vocacional. Realmente tiene que apetecerte y digamos que la vida te va ofreciendo caminos y uno tira por aquí, ¿no? Esto empieza ya, en callejeros, es decir, ¿por qué hacemos callejeros? Bueno, pues porque nos interesa reflejar realidades sociales. En principio, pues empezamos en España, porque parece que es que vivimos en un país del primer mundo y, sin embargo, hace unos meses Madrid optaba a organizar unos Juegos Olímpicos y decíamos que es que, ¿cómo no nos lo van a dar a Madrid en Madrid si en Río de Janeiro están en las favelas y no sé cuántos? Bueno, pues resulta que es que a 15 minutos del centro de Madrid está la Cañada Real, en el cual pues hay más de 3.000 personas que malviven en algunas zonas, rodeados de droga por todas partes y en condiciones, de insalubridad absoluta. Bueno, pues nos gusta el periodismo social, nos gusta reflejar los problemas, pues ya te digo, en principio de España, luego de los españoles encarcelados en el extranjero, y ahora los problemas que hay en los puntos calientes del planeta, un poquito las zonas que ponen en peligro la seguridad del mundo. Pues bueno, pues hemos optado por un periodismo social y tenemos la oportunidad de hacerlo encima en una cadena como esta, 3Media, y con los medios de 3Media, y encima nos emiten en horario de máxima audiencia. La verdad es que estamos encantados.
Bueno, pues nosotros también estamos encantados de haberte tenido en Rec Radio. Te damos las gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a nuestros invitados de hoy. Esperamos que este programa haya servido para que todos tomemos conciencia del problema al que nos enfrentamos. Nos escuchamos el martes que viene.